Historias de Vida, un podcast del Observatorio Vodafone de la Empresa para autónomos y pequeñas empresas, con Macarena Berlín.
Dedícate a vivir y a crecer, que de lo demás nos ocupamos nosotros. Es la primera frase que puede leerse en la web de Enso Coliving, un negocio que selecciona compañeros de piso por afinidad, edad, estilo de vida, aficiones. Una idea que surgió cuando Mijael, uno de sus fundadores, buscaba alojamiento en Barcelona. Hoy nos visita junto a Amedeo, Growth Director de la empresa. Mijael es medio suizo y Amedeo es italiano, así que hoy nos ha quedado una mesa de lo más internacional. Bienvenidos y bienvenidas a Historias de Vida, el podcast creado por el Observatorio Vodafone de la Empresa para acompañar, ayudar e inspirar a autónomos y pequeños empresarios en estos tiempos de dificultades. ¡Empezamos! Bueno, la primera pregunta es de cortesía, pero sobre todo sinceridad. Mijael, Amedeo, bienvenidos. Gracias, ¿cómo va el negocio? Gracias. ¿Cómo estáis?
Está siendo un camino increíble, un camino que empezamos hace más de 2 años. Uh-huh. En diciembre de 2019 fue el momento de formar la empresa y casi nos cruzábamos con el COVID de marzo, ¿no? O sea, imagínate. Pero esto nos sirvió para tener ideas y seguir creciendo.
Vale, podemos decir entonces que va muy bien el negocio, creciendo. Mijael, estabas buscando piso en Barcelona, ¿se te ocurrió que esto del co-living, vamos, compartir piso de toda la vida, uh-huh, era interesante, que podía hacerse algo al respecto y que podía hacerse bien?
A ver, yo creo que exactamente todo nace de esta necesidad, ¿no? La necesidad de llegar a un sitio y sentir que, bueno, que quieres vivir, bueno, estar en el centro de lo que está pasando, conocer gente que es como tú, tenerlo todo solucionado.
Sí, yo creo que lo más importante es que todo es incluido. Entonces, para mí, por ejemplo, que soy italiano, que acabo de mudarme en Barcelona, lo que no quiero que pase es ir a una agencia old school y empezar, por ejemplo, a ver, tengo que pagar un depósito, tengo que ocuparme de contratar un wifi, tengo que contratar una empresa de electricidad, cuál tengo que contratar, no sé qué. Es un mareo. Importante cosa, que nosotros hacemos eventos con nuestra comunidad. Lo que promovemos nosotros es un estilo de vida, ayudar a ir afuera de las paredes de tu casa, de tu habitación y conectarte con gente que es parecida, emprendedora o artistas o lo que sea, que viven en nuestras comunidades extensas, que al día de hoy cuenta casi 100 personas.
Mijael es el CEO de la empresa, por tanto jefe de Amedeo. Aprovechando esta circunstancia, le hemos pedido a nuestra motivadora, a Pilar Jericó, que nos cuente las características que debe reunir un buen líder. Y ojo, que nos advierte de algo que debemos evitar siempre. Os lo voy a poner.
¿Qué caracteriza a los mejores jefes? Pues vamos a acudir a una de las investigaciones más curiosas sobre jefes y jefas. Esta la hizo Google y pensaban los directores de recursos humanos que ¿qué caracteriza a los mejores jefes de Google? Pues los que más saben. Y no eran los que más sabían. Eran aquellos que tenían sobre todo 2 características. Una, ayudaban a su gente a aprender. Y 2, y más importante, evitaban la microgestión. Es decir, empoderaban, les daban poder, les daban toma de decisiones a sus equipos y no entraban en el detalle, el superdetalle. Esto pasaba en una gran empresa, pero cuando se traslada también a las pequeñas empresas, sucede igual. ¿Qué puedo hacer yo con mi equipo si tengo una empresa de 3 personas, tengo una empresa de 5 empleados, tengo una empresa de 7 o soy con un compañero? Evitar la microgestión, es decir, darle el poder de decisión a ellos. Y esto, claro, nos choca con nuestro miedo. Ay, que si se equivoca, ¿qué va a ocurrir? Pero vamos a ver, si lo que queremos es que nuestro negocio crezca, si lo que queremos es que nuestra gente dé lo mejor de sí misma, tendrás que darles la oportunidad. Si se equivocan, no se acaba el mundo. Hay otras formas de hacerlo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Marca el objetivo claro. ¿Qué es lo que yo espero de ti? Dales claridad. Y un pequeño truco para ver si lo han entendido bien es pregúntales. A ver, ¿qué he querido yo decir con esto? Si nosotros estamos diciendo que vamos a generar un mayor compromiso con nuestros clientes, ¿qué he querido yo decir con esto? Tú pregúntales. Una vez que le hayas preguntado, segundo, estate detrás, ayúdales, enséñales todo lo que puedas, acompáñales, pero déjales que decidan. Si tienes inseguridad, dales pequeños objetivos, pequeños, que vayan probando. Es como si pusieras una red para un equilibrista. Ponle una red para que si se cae no sea una gran caída. Y poco a poco vas generando esa confianza tanto en él como en ti. Y esto funciona si tenemos una pequeña empresa de bicicletas, si tenemos un restaurante, si somos incluso autónomos y queremos delegar y trabajar con otras personas. Eso aplica a todo el mundo. Por lo tanto, si quieres rodearte de personas que dan lo mejor de sí mismas, dales esa oportunidad. Delega, dales esa fuerza, ese poder. Y así conseguiremos evitar el micromanagement y funcionar y liderar.
Yo en mi carrera he tenido la suerte de trabajar con managers que han trabajado en Google. Entonces he podido aprender una metodología que se llama OKR, que significa objetivos y resultados claves. Cuando tienes una empresa pequeña, grande, lo que sea, es importante marcar los objetivos que son necesarios para crecer al siguiente nivel. Nos juntamos con todos los que tienen el poder decisional y marcamos no más que 5 objetivos. Ajá. Porque son cosas fundamentales. Una pequeña empresa podría ser, quiero ser rentable o quiero llegar a abrir una nueva tienda. Eso es el objetivo. Y es un objetivo que tiene que ser emocional, inspiracional. Y luego, desde esto, tienes que marcar lo que son steps concretos. Que significa, por ejemplo, quiero llegar a esto, quiero llegar a abrir una nueva tienda, entonces necesito hablar con 15 personas y encontrar personalmente 3 y cerrar un acuerdo. Entonces, el trabajo de Micael o de mi jefe o lo que sea, no tiene que ser Amedeo, dime todo lo que estás haciendo, ¿vale? Porque si no, yo me siento como, oye, no sé, quizás lo he hecho mal, no sé qué. Tienes que escucharme y guiarme en lo que estoy haciendo, pero el final, el objetivo es lo que cuenta.
La microgestión acaba por acabar con la gente. No sale bien en ninguna empresa. Y yo creo que se está demostrando. No tenemos, por ejemplo, gestionados unos días de vacaciones. Tú coges los días de vacaciones que necesitas. No tenemos unos horarios. Gente que entra a las 10, gente que entra a las 8, gente que se va a las 7, gente que se va a las 5. Y los días que necesitas irte antes, te vas antes. Pero tenemos unos objetivos mensuales. Eso es un objetivo que llega a un objetivo único final. Y todo el mundo es parte de ese equipo. Y así es como conseguimos que no haya una sensación de control, sino una sensación de, vale, para conseguir el objetivo de la empresa y que todos seamos uno, tenemos cada uno hacer lo que sabemos hacer.
Ese objetivo de comunidad que también tenéis con vuestro negocio. Es muy interesante porque está mucho en la línea con lo que nos contaba Pilar Jericó. Muchísimas gracias a ella, como siempre, y al resto de motivadores, a Marta Romo, a Alex Rovira y a Mario Alonso Puig. Vuestro negocio surge porque Mijael buscaba piso. Algo similar le ocurrió a Enrique Ruiz y al resto de fundadores de Wola. Buscaban apuntes para la carrera, no los encontraban y decidieron ponerle solución.
Nosotros nos conocimos precisamente en bibliotecas, donde todos los universitarios alguna vez han frecuentado. Y bueno, nos conocimos allí y básicamente, como decías, al final teníamos una necesidad clara, que era la de encontrar material que nos sirviera para probar. Material de verdad, decir, oye, estoy harto de entrar a internet y encontrar cosas que no me sirven para nada, que son de otros países, de otras universidades, de otras ciudades, de otros profesores. Y entonces dijimos, bueno, vamos a crear una plataforma donde los estudiantes puedan encontrar cosas de su propia clase, subidas por sus compañeros. Y así empezó todo.
Pues este episodio de nuestro podcast lo podéis encontrar en la web del Observatorio, observatoriovodafone.com.
Estás escuchando las historias de vida de autónomos y pequeños negocios como el tuyo, con Macarena Berlín.
Nos vamos a ir a diciembre de 2019. Empezáis a probar cómo funciona, a testear vuestra idea de co-living. Y en marzo, ¿qué ocurre? Pues que estalla la crisis del coronavirus. ¿Cómo reaccionáis?
A ver. La primera reacción fue un poco de ¿qué está pasando? No nos lo creíamos ninguno, como nadie, supongo, sí. en ningún punto del mundo. Una vez llegamos a tocar con la realidad, creo que fue, tenemos que saber cómo reaccionar, ¿no? Y creo que la reacción fue muy buena. Nos sentamos y dijimos, perfecto, ante un problema siempre hay una solución, ¿no?
Me encanta, me hubiera gustado estar mirando, ¿sí?
La primera necesidad que encontramos en este problema fue en el mundo senior. Todas las residencias de ancianos estaban cerrando. Había problemas muy grandes, tenían que ir con sus familias, las familias no estaban preparadas. Entonces dijimos, vamos a lanzar un co-living senior. Y lo empezamos a mover, a preparar, a trabajar. Finalmente no salió. Y no salió porque realmente no estábamos preparados para ir hasta ese punto. Estos dos éramos especialistas en lo que nosotros éramos, ¿no? Que éramos gente entre 25 y 35 años que sabe exactamente, nosotros sabemos exactamente las necesidades. Como bien decíamos, vivimos en ese mismo co-living. Lo que vimos es que la capacidad que teníamos era de hay un problema, hay que encontrar una solución. Y es al final un poco la lección que nos llevamos. Tuvimos tiempo de recalcular, mirar, hacer nuestra web nueva, pensar qué queríamos hacer.
¿Cómo hacéis vuestra web? Creo que la primera fue en WordPress.
Sí, bueno, WordPress seguramente es la herramienta más fácil y sencilla al principio para empezar porque es bastante barata, pero llega un punto donde, en mi opinión, por lo menos, hay limitaciones. Limitaciones son a nivel, primero, de diseño y segundo, de usabilidad. Entonces, nosotros hemos pasado de una primera fase de testeo de casi 2 años a una fase más madura donde hemos invertido más dinero y hemos contratado un freelance que está trabajando con nosotros.
Vuestras habitaciones disponibles estaban en Budi o en Idealista, pero el camino que queréis seguir no es ese, sino centralizar las peticiones en la web. ¿Por qué?
Es importante que mantengamos el control de nuestro negocio, ¿no? Hay plataformas, como bien dices, que nos han ayudado mucho al principio y que seguramente nos vayan a seguir ayudando mucho tiempo. Pero el 100%, o sea, el, vamos a decir, más del 50% de estas conexiones que tenemos con personas que están buscando una casa, sería mucho mejor que conocieras, que supieses que existe Enso y que fueras a la web de Enso directamente, ¿no? Uh-huh. Para nosotros tiene mucho más sentido.
Vuestro target es gente entre 25 y 35 años, ¿no, uh-huh, Mijael? Más o menos. Correcto. Eso es lo que nos has dicho. Con los valores que hemos comentado ya, de comunidad, de compartir aficiones, esto hace que hayáis elegido Instagram como vuestra red social de cabecera, pero no solo para compartir contenidos, para compartir cosas, también para hacer publicidad, ¿no? Para invertir. Invertís mucho en publicidad, merece la pena. ¿Cómo gestionáis esta inversión?
Enso es una disrupción tecnológica de lo que es una agencia tradicional. Entonces, una agencia tradicional de alquiler no alquila mediante Instagram. O si lo hace, bueno, venga, no lo he visto todavía. Entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho? Tenemos pisos que son muy bonitos. Tenemos una forma de hacer las cosas que creo que es muy guay. Hacer eventos, invitar personas, juntarnos o también hacer charlas con personas interesantes. Queremos enseñarlo a la gente. ¿Y cómo lo enseñamos? Sí, con la web, pero también a nivel diario con la plataforma que está en Target. Instagram es muy fuerte por personas de 25 y 35 años. Entonces, hemos intentado desarrollar nuestra identidad en nuestros social media y debo decir que hemos pensado al principio del año, vale, Mijael, quizás si al final del año una persona buquea una habitación, ¿te acuerdas la conversación?
Estos son los OKRs que teníamos.
Y ahora estamos petados de...
¿Ah, sí?
Sí, porque la gente nos escribe diciendo, ¡y qué guay este evento que habéis hecho! ¿Cómo funciona? Y tenemos una waiting list ahora de personas, una lista de espera.
¿Tenéis una lista de espera y
de
todo
personas
para,
que...
¿Para compartir piso?
Ven esto y dicen, wow, tengo que pagar solo un mes de fianza, es muy guay lo que hacéis, los pisos son bonitos, por favor, cuando algo está disponible, queremos reservar claro, una habitación.
El problema que tenemos ahora es que no es un problema, pero tenemos más gente esperando para entrar de los pisos que tenemos. Entonces, es una seguridad muy grande para nosotros. Sabemos que lo que estamos haciendo funciona.
Entonces, ¿hacéis inversión en publicidad en Instagram o
sí,
solo lo que compartís y lo que contáis es lo que llega?
Depende mucho del momento histórico de la empresa. Por ejemplo, no miento diciendo que en agosto, en julio, son meses muy difíciles.
Claro.
Especialmente cuando la situación COVID no era muy clara, no se sabía la nueva variante Delta. Entonces, en este caso, nuestro tasa de ocupación que es siempre 100% por ahora, hemos arriesgado de estar con una o dos habitaciones sin alquilar y ahí hemos invertido, claramente en Instagram, activamente, en Facebook Ads, que yo recomiendo como primera metodología de empezar a mover online marketing, ¿sabes? Al final hay dos modalidades, hay Facebook, que es donde permites de compartir material visual, que es muy importante para nosotros, o hay Google. En nuestro caso, era mejor intentar ir a coger gente con nuestra identidad visual, porque, ajá, es mucho más inmediato. Hemos invertido y hemos obtenido buenos resultados, hay que decir. Luego, yo personalmente no creo que es importante construir una presencia orgánica en Instagram. Entonces, que compartiendo cosas interesantes aumentas el número de seguidores reales que hay en estas plataformas.
¿Qué otras herramientas utilizáis en vuestro día a día?
Es muy importante cuando tienes un negocio, especialmente cuando tienes una comunidad, escuchar tu comunidad constantemente. Y ahora hay el más simple, es Google Form, o hay Typeform también, que es muy utilizado ahora mismo, que son software para hacer encuestas. Si tienes una comunidad, la mejor cosa que puedes hacer es escuchar la comunidad. ¿Qué necesitas? Si tú ya 10 te dicen que necesitan algo y tú solucionas un problema de 10, ya estás haciendo algo interesante para 10 personas. Entonces hemos empezado a preguntar, ¿cómo te sientes? ¿Qué no va bien? ¿Cuáles son las cosas que podemos mejorar?
Vale, pues entonces dentro de estas herramientas podemos incluir este software para elaborar encuestas. ¿Qué otras herramientas utilizáis para la comunicación interna? Creo que Slack, por ejemplo.
Exacto. Tienes que empezar a diferenciar, ¿no?, lo personal del trabajo y marcarte tus tiempos. Aquí entran herramientas como Slack. Dejas el WhatsApp de lado y te centras en, bueno, un sitio en el que puedes... Tienes quizá... una mejor manera de organizar todas las conversaciones. Tú tienes grupos de, yo qué sé, conversaciones generales, conversaciones random, conversaciones de captación de usuarios, de captación de propiedades. Y en cada uno de ellos puedes abrir hilos e ir montando conversaciones pequeñas dentro de cada grupo. Entonces, toda la información es muy accesible y se encuentra muy rápido. O sea, se encuentra
y
muy
está
rápido.
Muy organizada, además.
Exactamente. Entonces, Slack sería una de ellas. Luego también tenemos, el CRM, que con CRM estás trabajando con Monday. Esto es un poco como una pieza angular de la empresa, ¿no? Un sitio de encuentro de toda la información que tenemos en la empresa, donde sabemos qué personas viven con nosotros, dónde viven, qué les pasa, si ha habido alguna incidencia, qué propiedades tenemos, quiénes son los propietarios, cuánto pagamos, cómo se hacen las facturas, contactos, inversores... un poco toda la información está en este software. Y esto nos permite ser mucho más rápidos, también accediendo a la información y organizándola.
Vamos a hablar de la incertidumbre, que es la compañera de viaje más habitual de los autónomos y pequeños empresarios que deciden poner en marcha un negocio. Como muchas veces puede afectarnos negativamente, le hemos pedido a Mario Alonso Puig algunos consejos para hacerle frente.
Hay estrategias muy claras, muy específicas y muy efectivas para hacer frente a la incertidumbre de tal manera que el resultado sea una mejora en la capacidad mental, una mejora a la hora de tomar decisiones, de negociar, de establecer vínculos con los clientes, con los compañeros de trabajo. Y esta estrategia es, lógicamente, una estrategia mental, ya que el problema no está en el cerebro, en la ausencia de recursos, sino en la programación mental que tenemos. Lo primero es cambiar por completo lo que asociamos a incertidumbre. No podemos seguir asociando incertidumbre, peligro. Tenemos que empezar a asociar oportunidad. Incertidumbre igual a oportunidad. Lo segundo es desapegarnos de esa obsesión que tenemos por controlar, por mantener nuestro estatus como sea, por manejar todo lo que se mueve, por apegarnos al entorno familiar. Tenemos que desapegarnos, porque solo si soltamos lo viejo, lo nuevo podrá emerger. En tercer lugar, necesitamos un poquito de humildad. El profesor tiene que pasar a ser alumno, el experto a ser principiante. ¿Por qué? Porque en la incertidumbre todos tenemos que aprender cosas nuevas. Si queremos mantener ese estatus de profesor, o yo soy el que sé, el que tengo experiencia, pues entonces vamos a tener tanta tensión que nuestra capacidad mental va a caer en picado, porque los aumentos de la presión generan una reducción del performance, de lo que una persona es capaz de hacer. Entonces, esos son los elementos claves. Oportunidad en la incertidumbre, humildad para aprender, desapegarse de lo viejo para que puedan hacer lo nuevo.
Incertidumbre. A ver, realmente, si estamos aquí es porque hemos visto una oportunidad de estar aquí. No porque tenemos miedo de lo que viene. Eso lo tengo claro yo y creo que todo el equipo.
Gracias, como siempre, a Mario Alonso Puig por compartir sus conocimientos. Hemos hablado de vuestra relación con plataformas como Idealista o Buddy. Quiero que escuchéis a Luis Carbajo, CEO de Solo Stocks, que nos da algunas claves para que nos vaya bien si decidimos recurrir a portales como este.
De hecho, muchos de nuestros clientes no tienen ni siquiera página web. Para eso estamos nosotros, precisamente. Nosotros somos su escaparate al mundo de los productos. Lo que sí que tendrían que tener, más que infraestructura, es interés. Es decir, los vendedores que les funcione y les va bien dentro de SoloStock son gente que se toma el canal en serio. Emplea tiempo en describir bien sus productos y sus servicios, en los que hacen buenas fotos de los productos que están vendiendo, en los que responden de manera rápida y profesional a las consultas que les llegan. Ese tipo de vendedores son los que tienen mucho más éxito y no depende de la infraestructura. Yo creo que es el interés en lo que marca al final el éxito, ¿no?, dentro de la plataforma.
Tenéis el episodio completo en la web del Observatorio, observatoriovodafone.com. Mijail, Amedeo, me gustaría que nos contarais el mejor consejo que os han dado y que dejarais aquí un consejo para quien os esté escuchando y quien os esté viendo.
Bueno, pues a ver, yo el primero lo quiero dar de parte de mi padre. Mi padre es una persona que siempre me ha estado apoyando, incluso en los momentos más duros, que hay muchos. Creo que él me ayudó muchísimo en el momento en el que tuve un poco de ansiedad incluso, ¿no? Quieres darlo todo, quieres darlo mejor, pero no siempre puedes darlo. Entonces, la clave para mí fue, joder, trabaja bien, pero trabaja tus horas. Ten en cuenta que la vida sigue y que esto es una maratón. No es una carrera de hacerlo todo ya para mañana, porque siempre va a haber algo nuevo y según sigas creciendo, va a seguir habiendo algo más y se va a hacer una montaña de la cual tienes que aprender y ser capaz de gestionar. Entonces, tienes que aprender a respetar tus tiempos, tu vida personal, tu vida amorosa, tu vida de trabajo y bueno, en resumen, donde íbamos al final es un work hard, play hard, ¿no? Trabaja duro, pero también diviértete bien.
Qué bueno, juega duro. Amedeo.
Aparte de compartir esto, seguramente creo que esto no es parte de mi padre, pero es más parte de un jefe que he tenido en mi trabajo anterior, que siempre me ha dicho que si tú estás en una habitación y eres la persona que sabe más, no estás en el lugar adecuado y tienes que cambiar lugar. Entonces, para mí eso es muy importante porque para personas como nosotros que tenemos una determinación increíble, que siempre queremos debater sobre todo, es importante incluso sentirse tonto por una vez, ¿eh? Que entras en un sitio y no sabes. Y eso yo creo que es fundamental. Júntate con gente de la cual aprendes. Júntate siempre con gente que tiene algo que decir y que quieres escuchar. Porque muchas veces no queremos escuchar. Queremos solo debater y decir nuestra opinión.
Quien no tiene una comunidad alrededor de su negocio, muere. Es una de las máximas de los creadores de Enso Coliving, un proyecto que pretende que compartir piso no sea una experiencia que solo se vive entre cuatro paredes. Oye, muchísimas gracias a los dos. Gracias por compartir vuestros conocimientos.
Muchas gracias a vosotros.
Y mucha suerte.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y vosotros, autónomos y pequeños empresarios, ya sabéis que hay más entrevistas en vídeo, hay más contenidos, lo tenéis todo en la web del Observatorio Vodafone de la empresa para daros ideas útiles e inspiradoras en estos tiempos de dificultades. En la web, observatoriovodafone.com, y si nos ponéis una buena valoración a este episodio, os lo agradeceremos mucho. ¡Hasta la próxima!
El Observatorio Vodafone de la empresa. Ayudamos a los autónomos y a las pequeñas empresas en sus retos digitales.